Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Como si el mundo no tuviera suficientes problemas, hoy se vuelve a dar una vuelta de tuerca a base de aranceles. Donald Trump ha abierto una guerra comercial directa con México, Canadá y China, y posiblemente le toque también en breve su ración a la Unión Europea. Estamos en un mundo globalizado, con todo interconectado. Cualquier cosa que pase en China, en Japón o en el Canal de Suez, por ejemplo, puede acabar afectando al precio que pagamos por cualquier producto que tengamos en casa. Una guerra comercial a nivel global tiene poco ganadores y muchos perdedores, los consumidores sobre todo. Trump va a poner patas arriba el tablero de juego con la idea de recolocar las piezas en el complicado tablero del comercio mundial. Seguramente lo que busca es que la economía estadounidense sea menos dependiente de terceros países y a la vez que terceros países sean más dependientes de Estados Unidos. Directamente está imponiendo sus reglas y aplicando la ley del más fuerte. Ahora bien, ¿es suficientemente fuerte la economía de Estados Unidos para aguantar este órdago? La propia administración Trump entiende que las decisiones que ha tomado pueden causar dolor a sus ciudadanos. Te voy a poner un ejemplo. Un gigante como la General Motors tiene casi la mitad de su producción entre Canadá y México. Esos coches serán ahora más caros para los mexicanos, para los canadienses, pero también para ellos, para los estadounidenses. Lo mismo pasa con las piezas con las que se fabrican esos coches. Pueden venir de diferentes partes del mundo, y si pones aranceles, lo que haces es subir el precio de producción y de venta. En realidad estás tirando piedras al tejado de otros países, pero al tuyo también. Por no hablar de que si suben los precios, la Reserva Federal se verá obligada a subir los tipos de interés para contener la inflación, y eso no beneficia al consumo. Más allá, si suben los tipos de interés en Estados Unidos, probablemente lo hagan después en Europa, y con eso se podrían encarecer los créditos e hipotecas, y así es como la rueda nos puede acabar salpicando a los ciudadanos de a pie. Probablemente lo que piensa la administración Trump es que a la larga podrá renegociar el status quo comercial para que Estados Unidos tenga un papel dominante. Te pongo otro ejemplo. Si pones aranceles a Europa y se empieza a resentir la economía de la Unión, lo normal es que todos acaben por sentarse a renegociar las condiciones para aliviar la situación, y ahí es donde Trump puede sacar a relucir todo, desde intentar ampliar el comercio de armamento o, si le viene bien, abordar el futuro de Groenlandia. Está muy claro que la economía puede ser un arma de persuasión muy poderosa, y eso un hombre de negocios como Trump lo sabe perfectamente. Incluso a veces da la sensación de que gobierna su país como si fuese una de sus empresas. Lo malo es que en una economía global las consecuencias de una decisión como esta de los aranceles no son particulares, son para todos. Es un órdago difícil de entender que al final no solamente afecta a Estados Unidos, sino a todos los demás. Y están pasando más cosas. Detenidas 11 personas por adoctrinamiento terrorista, 7 de ellas en las provincias de Pontevedra y Madrid, consideradas influencers yihadistas. Juan Baño.
Auténticos influencers con decenas de miles de seguidores en las redes sociales. En el caso de 4 de los detenidos en lugares como Madrid y Pontevedra, difundían el mensaje yihadista a través de canciones y composiciones musicales para utilizar luego durante la práctica de deportes como el CrossFit o la defensa personal y llegar a los jóvenes de forma más efectiva. Es el caso del arrestado en Madrid, 30 años, español, como el resto de detenidos en 3 operaciones de la Guardia Civil. Destaca el arresto de 3 individuos en Toledo, uno de ellos menor de edad, a la cabeza del líder del grupo, 21 años, todos estudiantes dedicados de manera intensa al adoctrinamiento de terceros, con gran interés en la ejecución de ataques suicidas que se protagonizan por parte de estos grupos terroristas en lugares de conflicto. Administraban multitud de perfiles en redes sociales. En este último caso ha sido determinante la cooperación policial con Marruecos. Los detenidos estaban en un avanzado estado de radicalización.
El Ayuntamiento de Palma multará con hasta 1.500 euros a quienes vivan de forma habitual en una autocaravana. Solo en la capital de la isla se calcula que hay más de 400 personas residiendo de esta forma por los elevados precios de los alquileres. Es el caso de Begoña, que desde hace 2 años vive con su hijo en un parking porque literalmente no pueden afrontar el pago de un alquiler pese a que los dos están trabajando. Su testimonio nos lo ha dejado esta mañana en Herrera en COPE.
Nosotros no vivimos por gusto en una caravana. Estoy en una autocaravana con mi hijo. Él está trabajando también, yo también trabajo. Él es fijo, yo soy fija discontinua. Y con lo que ganamos los dos, con el precio que están los pisos, los alquileres aquí en Mallorca, principalmente en Palma, pues no podemos permitirnos entrar en un piso. Más que nada por lo que te piden inicialmente, ¿no? Yo me he encontrado con casos en los cuales se pedían un año por anticipado el alquiler.
Se llama Carilenia, tenía 39 años y dos hijos y se ha convertido oficialmente en la primera víctima mortal de la violencia machista en este 2025. Carilenia fue asesinada el pasado viernes en Sama de Langreo, en Asturias. Su pareja la acuchilló en plena calle y después fue detenido. No existían denuncias previas por maltrato. Hoy el juez ha decretado para él prisión provisional comunicada y sin fianza. Y habrá sanción para el árbitro del Español Real Madrid, Luis Munilla. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, por no señalar como expulsión la entrada de Romero a Mbappé. Según ha podido saber Deportes Cope, esta mañana el jefe de los árbitros, Luis Medina Cantalejo, ha reunido a todos los colegiados de la Liga por los errores del fin de semana y ha decretado la famosa nevera para los árbitros del Español Real Madrid, Muñiz Ruiz y el VAR Iglesias Villanueva, pero también para García Verdura y Figueroa Vázquez por no expulsar a Gallagher en el Atlético de Madrid Mallorca, y nevera también para Lax Franco y González Francés, árbitros del Eldense Granada. Al Cholo Simeone le han preguntado hoy por el nivel del arbitraje en España.
Bueno, yo creo que históricamente siempre los árbitros han estado en el foco. Es un lugar donde todos opinamos, pero es muy difícil estar en el lugar de ellos, muy difícil tomar las decisiones que tienen que tomar a tanta velocidad de ejecución. Hoy tienen el VAR, que obviamente puede favorecer y ayudarnos a todos a que sea todo mucho mejor, y nada, yo creo absolutamente en eso.
Simeone, que tiene a toda la plantilla disponible para el Atlético de Madrid Getafe de mañana en la Copa del Rey. Hoy se cierra la jornada de Liga a las 9 con el Girona a Las Palmas y en segunda con el Levante Racing de Ferrol a las 8:30. Ha terminado la primera jornada del juicio a Luis Rubiales por el beso ayer y hermoso, y recordamos que esta noche a las 12 se cierra el mercado de fichajes.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 11 grados y cielo despejado. Mañana seguiremos con sol, con una ligera subida de las temperaturas que van a llegar hasta los 13 grados en el centro. Bajada también de las mínimas con un grado esta madrugada. En cuanto al tráfico en las carreteras, dos accidentes complican la circulación a estas horas. Uno en la A42 en Cubas de la Sagra, sentido entrada a Madrid, y otro en la M50 en Boadilla del Monte, sentido A6. Además, hay retenciones de hora punta en las entradas por la A2 en Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares, por la A3 en Rivas, por la A4 en Pinto y en la M40 a la altura de Mercamadrid, circulando hacia la A3. Y Madrid es la región donde más ha descendido la venta de cigarrillos, con 243 millones de cajetillas de 20 unidades vendidas en 2024. Eso es un 2,64 menos que el año anterior, lo que supone el mayor descenso porcentual en todas las regiones. Escuchas La Tarde.
Estamos ya en las 4 y 8 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Momento de hablar de ese juicio que ha arrancado esta mañana. El juicio a Luis Rubiales por el beso a Jennifer Hermoso durante la celebración del Mundial que ganó la selección femenina española de fútbol, te acordarás, el 20 de agosto de 2023 en Australia. La primera en declarar ha sido la jugadora, lo ha hecho como testigo, Jenny Hermoso, que ha vuelto a decir que el beso que le dio el entonces presidente de la federación no fue consentido.
Ni escuché ni entendí nada. Lo siguiente, cuando él me puso las manos sobre las orejas, fue el siguiente acto de darme el beso en la boca.
Si le hubiera hecho esa pregunta, ¿hubiera accedido?
No. Recordemos que me estaba besando mi jefe. En ese momento era mi jefe y creo que... pienso que no es algo normal que se haga en ningún momento.
Es lo que ha dicho Jenny Hermoso ante el juez esta mañana sobre aquel beso que dio mucho que hablar.
Pero no me ha gustado, ¿eh? ¿Pero qué hago yo? Mírame a mí, mírame.
Asunto del beso, que he dicho que es libre, que es mutuo, que es consentido, pero que obviamente pues también tengo que pedir disculpas por el contexto en el que se produjo. Sí, no estoy fuera del mundo y sé que me he equivocado también en eso.
La futbolista comentaba, lo escuchábamos en ese vídeo, con sus compañeras en el vestuario, que el beso que le acababa de dar Rubiales aquel día en Australia, en el podio de las campeonas, no le había gustado. Días después, Rubiales admitía que se había equivocado por dar ese beso en ese contexto, en esa celebración deportiva, pero no por el beso en sí. A partir de ahí, y de la polémica que se genera desde la federación, intentan minimizar el asunto y le llegan incluso a pedir a la jugadora que grabara un vídeo exculpando a Rubiales o que emitiera un comunicado aclarando que son grandes amigos. A todo ello, Jennifer se negó. Y esta mañana ha empezado, como te decía, el juicio en la Audiencia Nacional por ese beso no consentido. Rubiales se enfrenta a una petición por parte de la Fiscalía de 2 años y 6 meses de prisión y las presuntas coacciones posteriores a la jugadora. Pero no solamente Rubiales se sienta en el banquillo de los acusados. Por esas coacciones también están imputados el que fuera director de la selección española, Albert Luque, el ex seleccionador femenino, Jorge Vilda, y el ex responsable de marketing también de la Federación, Rubén Rivera. Para todos ellos, el Ministerio Público pide una condena de 1 año y 6 meses de cárcel por un delito de coacciones. Esta semana comenzarán a declarar los testigos y a partir del miércoles 12 de febrero ya lo harán los 4 acusados. Me acompañan esta tarde Daniel Gascón. Muy buenas tardes, Daniel.
Hola, muy buenas tardes.
Y también Paloma Esteban. Paloma, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El juicio lo hemos podido ver esta mañana. ¿Cómo habéis encontrado a Jennifer Hermoso, que tenía a Luis Rubiales, por cierto, y al resto de acusados muy cerquita en la misma sala?
Bueno, yo creo que ya más o menos lo que dice lo defiende y tiene sentido. A mí una cosa que me llama la atención de este caso es haber convertido a una heroína deportiva en una víctima, ¿no? Eso creo que ha sido muy muy llamativo, porque más que el hecho en sí, que yo creo que es que alguien que ya tenía muchos problemas y que ya no tenía que estar en el cargo de mucho antes, ¿no? Que es el caso de Rubiales, comportándose de una manera que es totalmente inaceptable en el caso del beso y en muchas otras imágenes que vimos ese día, ¿no? Y lo que me ha parecido como muy fascinante ha sido la reacción tan grande y todos los lo que ha generado, ¿no? Hoy, por ejemplo, porque recordaba unas imágenes de Rejón condenando estas actitudes inaceptables propias del antiguo régimen y que su partido era lo que lucharía contra ellas, ¿no? Entonces, casi más que el caso en sí, que yo creo que hasta si te pones a pensar, dices, bueno, si esto es una agresión sexual, es que a lo mejor la categoría es demasiado amplia, porque eso es otra cosa de lo que a veces pensamos que es una agresión sexual, ¿no? Y puedes incluso minimizar casos que sean más graves. Pero me parece que es lo apasionante es lo que genera en torno más que el hecho en sí, ¿no?
A ver, yo creo que aquí hay dos debates distintos. Uno, y que yo comparto, y decía alguna cosa a Daniel, que tiene que ver con la nomenclatura, con los cambios legislativos, si podemos pensar que un pico en la boca es igual de agresión sexual que otras cuestiones, o incluso la petición, me parece, para Rubiales de más de 2 años de cárcel, ¿no? Que seguramente, digamos, a todos nos parece excesivo. Pero yo creo que lo importante de esta historia, y yo por lo menos es con lo que me quedo, sí que tiene mucho del debate social que esto generó. Porque la realidad, yo he estado siguiendo la declaración de Jenny Hermoso y creo que en realidad ha sido bastante coherente con lo que ha ido explicando en todos estos meses en general. Es cierto que podemos pensar que hay un intento de victimización, pero creo que no por su parte. O sea, yo creo que, lo sé, pero digo que además creo que ella ha sabido tener un equilibrio entre evitar a toda costa una victimización excesiva con explicar lo que ocurrió. Y yo creo que lo importante de toda esta historia, decía, es que quede claro que efectivamente un superior jerárquico, un jefe, en el caso de cuando es una mujer, que además son la mayoría de casos que vamos conociendo, no puede en ningún caso darte un beso, hacerte sentir en una situación incómoda. Y además, yo me quedo también con una de las cosas que ha dicho ella y que a mí me parece especialmente importante, y es que quizá ese día era el día más importante de su carrera profesional, ¿no? Entonces, si nos paramos a pensar qué derecho tiene, en ese sentido, su jefe, su superior jerárquico, con empañarlo, con que luego ya tenga que recordar ya para siempre el día que tendría que tener en su memoria como el día del éxito mayor que pudo conseguir, campeona del mundo, que a veces se nos olvida España, el fútbol femenino español ganó un campeonato del mundo. Y se vio absolutamente acaparado, empañado por esta escena que efectivamente, además de reprochable, y que además la protagoniza un señor que ya acumulaba escándalos de todo tipo y que aquí mucha gente tapó, empezando por el gobierno de España, que también lo hemos ido sabiendo después, con conductas que son propias de un señor que se cree impune, que puede hacer lo que quiera, y le empañó a una campeona del mundo, su mayor su éxito momento. Profesional y su momento con un beso que no debió darle. Y creo que es importante el mensaje de no hay que dar besos a las personas que son efectivamente o no te puede dar un beso tu superior jerárquico y sobre todo la sensación de que hay cosas que ya no valen, Pilar, que yo creo que a lo mejor hace unos años todavía las justificábamos, bueno, él no es para tanto y creo que ya ha llegado el momento de decir pues sí es para tanto y no lo vuelvas a hacer.
Efectivamente, el cambio de paradigma que se ha producido, ¿no? Y sí, la percepción de ciertos gestos machistas, porque son machistas, que se podían aceptar como tolerables hace tiempo, pero que ahora mismo, evidentemente, no tienen ningún pase. En la declaración de hoy, la abogada de Rubiales le ha preguntado a Jennifer Hermoso por esa escena del autobús en la que se le veía a ella pues celebrando con sus compañeras, ¿no? En una actitud festiva, enseñando su móvil con una foto que comparaba el beso que le da Rubiales con el beso que le dio en su momento Iker Casillas a Sara Carbonero en el año 2010 tras ganar el Mundial. Y esto es lo que ha declarado la jugadora sobre ese momento.
Mi actitud de cómo esté no quita lo que yo siento. Y también es como no tengo ni que estar llorando en una habitación ni haberme tirado al suelo cuando pasó el acto para dar a entender que eso no me gustó.
Claro, aquí entramos en aquello de cómo se debe comportar una víctima, ¿no? Que no esté llorando por las esquinas no quiere decir que ese beso haya sido consentido y que te haya gustado esa actitud.
Bueno, claro, y el derecho incluso de que en ese momento, que además creo que ella decía estaba en modo campeona, y es verdad, no solo estás en modo campeona, es que está viéndote el mundo entero siguiendo esa retransmisión de una final mundial de fútbol, en el que tú también incluso luchas, ¿no? Porque dices, joder, esto no me ha parecido nada bien, pero al mismo tiempo estás compartiendo el momento más feliz de tu vida. Y yo creo que también, Pilar, reivindicar ese derecho de que realmente cuando pasan luego unos minutos, unos días, el tiempo que haga falta, tienes todo el derecho a reivindicar que eso te ha parecido mal y a querer denunciarlo, incluso aunque en ese momento efectivamente no dijera por favor que el mundo se pare, que voy a denunciar ahora mismo esta cuestión. O sea, yo creo que hay que ponerlo todo en su sitio y por eso pienso que esta historia sí que deja, digamos, unas lecciones de aprendizaje que creo que todos deberíamos compartir. En realidad, oye, podemos matizar, pero creo que lo que no está bien todos lo sabemos y creo que no se puede poner siempre en cuestión a las víctimas en este caso.
Hay acreditados en este juicio un centenar de periodistas para seguir esta vista oral y muchas preguntas, tanto de la acusación como de la defensa y fiscalía, han girado en torno a la entrevista que Rubiales y Hermoso, por separado, concedieron a Juanma Castaño aquí en COPE justo después del partido, cuando ya se había producido ese beso, cuando ya se había dado ese beso. Esto es lo que le decía entonces Rubiales a nuestro compañero del partidazo.
No hagamos caso de los idiotas y de los estúpidos, de verdad, oye. Un pico de dos amigos celebrando algo, que ha habido más y que hayan, no míos, pero de otra gente, de verdad. Yeah. No estamos para gilipolleces, de verdad, Juanma. Yeah. Yo con todo lo que he pasado, más gilipolleces y más tontos del culo, no. De verdad, vamos a disfrutar de lo bueno y ni me comentéis cosas de pringados que no saben ver lo
madre
positivo.
Mía. Vale. Es que este señor era el presidente de la federación. Con este vocabulario, con este comportamiento, porque al margen del beso, acordaros la actitud que tuvo en el palco cuando se llevó la mano a los genitales. Dices, es que este señor estaba representándonos a los españoles, ¿no? A la Federación Española de Fútbol.
Sí, ya. Y otros casos que habían salido periodísticamente, ¿no? Pues mala gestión, diciéndolo de la manera más suave posible, ¿no? Es alguien que no debía estar ocupando ese cargo y desde luego había cometió el error de ese beso que no tenía que haber dado, de toda la actitud, y luego tampoco, digamos que su defensa tampoco fue la más hábil, ¿no? Por esa que transmitía esa sensación de impunidad, de yo no he hecho nada malo y a mí no me tira nadie, ¿no?
Bueno, y el no voy a dimitir, que protagonizó también días después y al final pues tuvo que presentar su decisión.
Sí, y el silencio que muchos guardaron, ¿no? Porque yo también creo, es verdad, que hoy hemos empezado a ver a los primeros testigos del caso y en los próximos días veremos más, pero también yo creo que se están juzgando y por eso digo que una cosa es el juicio y por supuesto la justicia va actuando, ya veremos cómo queda, pero que sí que ha habido un juicio social, y yo creo que en este tipo de cuestiones también es bueno que lo haya, que por lo menos pongamos encima de la mesa las actuaciones. Y digo lo de los silencios porque esto enlaza con la siguiente parte que también ha formado parte de la instrucción y que tiene que ver con las coacciones y es en los distintos roles que fueron jugando pues el director deportivo, en fin, todos los distintos cargos de la federación que le echaron en cara a ella. Primero, que esto de que vas a dejar que Rubiales se coma este marrón. Segundo, durante el vuelo, los días posteriores, cómo hubo esas comunicaciones con ella, con miembros de su familia, con otras jugadoras que son amigas de ella, para intentar de alguna forma grabar un vídeo juntos, pactar una nota. Es decir, para taparlo, para tapar y para decirle, por favor, deja de decir que esto no está bien porque al final se va a liar aquí, ¿no? Entonces, digo lo de los silencios y digo los roles que también se siguen viendo pues en empresas, en asociaciones, en federaciones, como es el caso de la Real Federación de Fútbol, que efectivamente Rubiales y muchos de los que estaban a su lado en la misma línea trataron de taparlo todo. Y yo creo que esto también pues se somete a este juicio en ese sentido. Vamos a ver los próximos días cómo justifican el papel que jugaron cada uno. Y yo pongo especial acento efectivamente en el tema de las coacciones, que me parece un asunto más grave.
Pues vamos a hablar también con Emilio Cortés, que es catedrático en Derecho Penal. Emilio, muy buenas tardes.
Pilar, compañía, buenas tardes.
¿Cuál va a ser la estrategia de la defensa de Rubiales? Me imagino que lo que hemos comentado hace un momento, ¿no? Argumentar que Jennifer Hermoso estaba celebrando y estaba feliz en los momentos posteriores al beso.
Pues por ahí poco van a conseguir, porque yo creo que todo el enjuiciamiento de la agresión sexual gira en torno a la concurrencia o no concurrencia de consentimiento en la persona que fue besada. Y si ese consentimiento compareció, si fue expreso, si fue tácito, si fue implícito, pero desde luego todo lo que tiene que ver con el entorno de la celebración y sobre todo con la reacción de la presunta víctima después de lo sucedido es completamente ajeno al enjuiciamiento. Al final tenemos una acción que tiene que ser consentida y por tanto tenemos que retrotraer el momento del enjuiciamiento precisamente a antes de que se produzca el beso, que es cuando tendría que haber comparecido el consentimiento. Lo que haga la víctima después, que se divierta, que no se divierta, es algo totalmente ajeno al debate y una línea de defensa que respetuosamente no entiendo muy, muy acertada.
Claro, en su momento Rubiales argumentó que él había dicho la frase famosa de un piquito y ella hoy lo ha vuelto a decir que no llegó a escuchar ni esa pregunta ni ella dio ese consentimiento. ¿Cómo se puede demostrar si hubo o no pregunta?
A ver, se da la circunstancia además de que ella estaba de espaldas, él estaba de cara y eso evidentemente plantea problemas probatorios que solamente podrían ser resueltos con alguna pericial de naturaleza técnica, con un filtrado muy, muy afinado del sonido, a ver si se puede conseguir algo. Pero lo cierto es que en ese momento ya estaba en vigor la reforma en materia de agresiones sexuales que ponía de manifiesto que ese consentimiento, y así lo define el Código Penal, no puede ser un consentimiento cualquiera, sino que tiene que haber unos actos expresos que revelen que esa persona está efectivamente manifestando su deseo de que el acto sexual se produzca. Desde esta perspectiva, ya digo, es verdad que se produce una inversión de la carga de la prueba porque va a tener que ser la defensa la que pruebe que el consentimiento existió. Por tanto, el tribunal se enfrenta a una cuestión que, por otra parte, es muy cotidiana en la Administración de Justicia, consistente en valorar todas esas pruebas para ver si al final ha habido un consentimiento, siquiera sea tácito o por el contrario, ¿no?
Y luego está el tema de la posición de superioridad. Estamos hablando de un jefe besando a una trabajadora. ¿Esto es un agravante?
Podría serlo, pero en este caso no se ha calificado así. Precisamente lo que el Código Penal también castiga, y además lo equipara a la violencia o a la intimidación, es lo que podemos resumir llamando situaciones de una superioridad jerárquica, ya sea porque es un ascendiente respecto al hijo o al nieto, o el tío respecto al sobrino, o el profesor respecto al alumno. No basta con acreditar únicamente, es decir, no se agrava la modalidad por el hecho de que sea un profesor y un alumno. Hay que demostrar que existe un aprovechamiento de esa situación. El Código Penal no castiga cualquier tipo de relación, castiga solamente aquellas en las que la asimetría es utilizada por el autor para sortear la posible resistencia de la víctima. Ese debate en este caso no comparece porque, ya digo, se trataría de una agresión sexual genérica y, en consecuencia, esa posible vulnerabilidad o relación de dependencia de la víctima respecto al autor, en este caso, no va a ser objeto de debate procesal.
Emilio, bajo tu criterio, ¿qué recorrido crees que puede tener la causa?
Lo que tiene que ver con la agresión sexual, yo entiendo, por lo que tengo visto, que se puede condenar al señor Rubiales, si bien es cierto que no con la pena que pide el Ministerio Fiscal. Imagino que el tribunal proporcionará la sanción y me imagino que impondrá una que sea inferior a los 2 años de prisión. Pero ojo, no se olvide, también está acusado por un delito de coacciones. Uh-huh. Y para que los famosos 2 años esos, ¿verdad?, tan mesiánicos que no se alcance para poder suspender la pena, no solamente es que una pena no supere los 2 años, sino que la suma de todas las condenas no supere los 2 años. Por tanto, el papel protagonista que va a poder tener esa situación de acoso, de coacción consecutiva al famoso eso, pues evidentemente va a tener mucho peso específico. Y ahí sí que yo me aventuro, hombre, con todas las, lógicamente, con todas las prevenciones, porque no conozco el caso al detalle, es que en esa faceta sí que va a ser más difícil que se estimule una sentencia condenatoria, primero porque el delito de coacciones exige el uso de violencia o de intimidación. Aquí más parecen sugerencias en orden a que se suavizara lo que había sucedido o no llegara, si se permite la expresión, la sangre del río, y tampoco creo que el número de llamadas que están acreditadas pueda constituir una situación de acoso. Pero ojo con este delito, que parece secundario, pero puede tener un peso específico muy grande en la solución definitiva de si el señor Rubiales ingresa en prisión o no.
Por esos dos delitos, por la agresión sexual, recordamos que un beso no consentido, según la ley actual, es una agresión sexual, y las coacciones por las que también está imputado. Hay que recordar también, Emilio, que el pasado mes de junio el Tribunal Supremo dictaminó una sentencia relativa al beso no consentido en la mejilla que un policía dio a una detenida sin el consentimiento de la misma, y este policía fue condenado a 1 año y 9 meses de cárcel por estos hechos ocurridos el 5 de enero de 2020 en Sevilla. Vamos a ver, ha comenzado hoy el juicio. Como decimos, esta semana van a declarar los testigos. Hoy lo ha hecho la primera, que ha sido Jennifer Hermoso, y a partir del miércoles de la semana que viene llevan a declarar los 4 imputados, entre ellos Luis Rubiales, por agresión sexual y también por coacciones. Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal, gracias como siempre, Emilio, por acompañarnos.
Encantado, buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio. Bueno, más allá del resultado final de este juicio, lo que está claro es que este caso ha evidenciado un cambio de percepción hacia la tolerancia de comportamientos machistas y también supone una redefinición de lo que es una agresión sexual.
Bueno, sí, en realidad la redefinición, y lo estamos comentando aquí, tiene mucho que ver con el último cambio legislativo del gobierno, que además ha dado pie a muchísimo debate, ¿no? Por el asunto de las agresiones sexuales, y yo por eso me quedo en este caso, porque además yo creo que el problema de la ley, o los problemas que han derivado de esta ley, los hemos visto y los vamos a seguir viendo, pero sí creo que es importante ese cambio de paradigma que tú señalas, Pilar, y que yo creo que en muchos aspectos es muy positivo.
Sí, es bueno que es esa ley que se rebajaron las penas de 1000 y pico violadores, y en cambio vemos penas que seguramente parecen como desproporcionadas, o que desde luego la categoría parece como demasiado amplia, ¿no? Pero yo creo que sí que ha sido significativo. Yo creo que me parece que eran actitudes que ya, que lo que muestra es más como el, no es que cause el cambio de paradigma, sino que el paradigma ya había cambiado, y esto más bien es el síntoma.
Lo refuerza, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Bueno, vamos a cambiar de tercio, porque Donald Trump ha vuelto a agitar este lunes la economía mundial. Antes de llegar a la Casa Blanca había amenazado con aranceles, impuestos adicionales a todos los productos que lleguen de fuera de Estados Unidos, y lo está cumpliendo. Mañana entran en vigor esos primeros recargos al comercio, que serán del 25% para los productos mexicanos y canadienses, y un arancel adicional del 10% en este caso para los productos chinos que lleguen allí, a los Estados Unidos. Victoria Ballesteros, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Sobrevuela esa posibilidad de la guerra comercial mundial. ¿Esto es hacer la guerra por hacerla, o Trump realmente está buscando algo en concreto?
No, hombre, Trump está buscando algo seguro, y parece que detrás de esa política arancelaria no está que la balanza comercial se incline siempre del lado de Estados Unidos. Por ejemplo, con estos 3 países que decías, Canadá, México y China, tiene un saldo negativo, ¿no? Importa más de lo que exporta. Pero en realidad es que se está tirando piedras un poco contra su propio tejado, o más bien contra el tejado de los consumidores. De hecho, Trump dijo que habrá algo de dolor, ¿no? Es que se espera que a partir de mañana mismo, cuando entren en vigor todos esos recargos, por ejemplo, suba la gasolina en Estados Unidos, porque un 66% del crudo que importa el país procede de Canadá, ¿no? En este caso, en el del crudo, el arancel es un poco menor, se queda en el 10%, pero en el resto de productos de México y Canadá, pues es ese 25%, y por eso de manera inmediata van a subir los precios de ciertos productos como el aguacate, el tomate, el tequila, esto desde México, el jarabe de arce, las fresas, frambuesas, la bollería industrial, esto se lo suministra Canadá. Lo que quiere Trump, no perder, ¿no? No perder, y pondrá condiciones para no perder. Y cuando nos llegue a nosotros el turno, y digo a la Unión Europea cuando hablo de nosotros, pues entonces lo que nos va a tocar seguramente será negociar el trueque, ¿no? Y esto nos lo explicaba muy bien el director de Coyuntura Económica de Funcas, que es la Fundación de las Cajas de Ahorro, Raymond Torres.
Posteriormente pedirá algo para reducir esos aranceles que ya ha aumentado, ¿no? Que puede ser precisamente la compra de armamento, también puede ser la anexión de Groenlandia, ¿no? O por lo menos una presencia incrementada de Estados Unidos en Groenlandia.
Cada uno le pedirá lo que le interese. ¿Qué le interesa de la Unión Europea? Pues eso, que le compremos más. Y luego el tema de Groenlandia, que ya hemos hablado aquí también en este programa de esto, ¿no? Que...
De momento lo que tenemos sobre la mesa es una amenaza de subida de los aranceles de entre un 10 y un 20% para Europa de manera horizontal, es decir, para todos los productos y para todos los países. Claro está que esto no perjudica a todos por igual y ya se habla del gran impacto que tendría, por ejemplo, en Alemania.
Sí, en Alemania mucho más, ¿no?
¿Y en nuestro caso qué supondría?
Bueno, el impacto general para la economía española sería un poco menor, ¿no?, al de otros socios europeos, porque lo que vendemos a Estados Unidos apenas supone un 1% de nuestro PIB, pero bueno, esos son 21.000 millones de euros, que es que lo decimos así, pero es una cantidad bastante importante, ¿no? Eso fue en 2023, ¿no?, los últimos datos que tenemos. El resto de la Unión Europea, la media es el 3%, y efectivamente, países como Alemania serían uno de los más afectados, ¿no? Nuestra exposición al comercio de Estados Unidos es más o menos la mitad que la exposición que tienen los alemanes. Y vemos ahí Alemania, eso está ahí. No, es que Alemania nos afecta muchísimo a España y a la Unión Europea. Es que Alemania es el motor de la Unión Europea. Es que Alemania lleva un par de años de recesión. O sea, que es que lo que le falta a Alemania son los aranceles. Entonces, nos va mal. Ahora, que si ponemos la lupa un poco en los detalles, ¿no?, en nuestro caso, el perjuicio para determinados sectores pues sería importante. Tenemos 27.000 empresas españolas que exportan a Estados Unidos y se centran básicamente en el sector agroalimentario, el vino, la aceituna de mesa, el aceite de oliva, motores de todo tipo, productos químicos, farmacéuticos, material de construcción. Esas serían las partes más afectadas de nuestra economía.
Daniel Paloma, lo que está claro es que nosotros necesitamos más a Estados Unidos de lo que ellos nos necesitan a nosotros.
Sí, y bueno, y sobre todo quien lo tiene muy claro eso es Trump, ¿no? Además, dices, muchas veces cuando decían ¿por qué ha ganado? Y decían la inflación, ¿no? Y esto parece que son medidas que inmediatamente van a llevar a la inflación y luego también pueden alejarte de quienes han sido tus aliados históricos, ¿no? En el caso de Canadá, pero también supongo que hay una... estaba leyendo un artículo que decían, bueno, digamos que Europa está entre Estados Unidos y China, su aliado natural siempre ha sido Estados Unidos, pero ahora pues quizá un poco menos, ¿no?, si tienes esa impresión. Y puede salirle peor de lo que piensa y peor desde luego para todos.
O sea, yo creo que todos tenemos claro que tenemos un problema con un Estados Unidos a la ofensiva y tomando este tipo de medidas, pero también creo que Trump tiene que asumir los costes que puede tener para su propia ciudadanía, porque resulta que entre todas estas promesas, que por cierto, la política arancelaria iba en el programa, la de defendido durante toda la campaña, no ha engañado a nadie, pero también ha prometido reducir drásticamente y rápidamente la inflación. El otro día le pedía a la Reserva Federal que bajara los tipos y ahora se mete en este lío. O sea, yo creo que efectivamente, me parece que era el Wall Street Journal que esta mañana hablaba de una guerra estúpida, ¿no?, arancelaria, pues ahí vamos todos hacia la estupidez de alguna manera.
Pues sí, porque lo que está claro es que las guerras comerciales no convienen a nadie, no es lo más aconsejable y menos en un contexto en el que se está intentando controlar además la inflación. Victoria Ballesteros, gracias, Vic.
Gracias a ti.
Daniel, Paloma, cambiando de tercio, ¿vosotros tenéis hermanos?
Sí.
Sí,
y una hermana.
Una hermana. Tú no tienes hermana del medio, entonces. ¿Y tú, Daniel?
Nosotros somos 5, yo soy el mayor.
Tú eres el mayor. Es que estamos hablando también esta tarde de los hermanos del medio.
Del medio.
Del medio. Sí. ¿Por qué, Rosa Rosado?
Bueno, porque hay un estudio que dice que son mejores personas que sus hermanos. Sí, sí, que son más honestos y cooperativos que el resto de los hermanos. Entonces te preguntamos si estás de acuerdo y que te manifiestes si eres hermano del medio o no, porque a lo mejor te ha ido mejor siendo el mayor o el pequeño, ¿no? Yo en mi caso diré en defensa de mi hermana la mediana,
¿sí?,
que es la mejor de los tres, para mí. Porque son sufridores, ¿no? Quizás sufren más estando en el medio.
Sí, yo tengo dos hermanos del medio, porque somos 4, yo soy la pequeña. Y no, yo les veo tranquilos a los del medio, ¿eh? Como que el mayor es el que iba abriendo camino y yo también, porque soy la única chica, o sea, hemos sido un poco los luchadores en casa. Los del medio han vivido mejor, yo creo.
Bueno, pues, a ver, esto es un gran descubrimiento, porque siempre se ha dicho que los medianos suelen ser los más olvidados de la familia, ¿eh? Que el mayor, estás por él y el segundo...
crece solo, ¿no? Como que se cría solo. Pero fíjate tú por dónde que hay estas ventajas ocultas, aunque a priori no se vean, ¿eh? Como nos contaba esta oyente.
Hola, gente, gente. Pues mira, la verdad es que soy la del medio. Somos 5. Chica, chico, chica, yo. Chico y chica. Y es cierto que de ventajas, cero. O sea, yo siempre he sido paleada por arriba y por abajo. Ahora que ya tengo una edad bastante avanzadita, pues me doy cuenta de ellos. Sí, sí, que te tienen más en cuenta al mayor y a la pequeña. Y nos peleábamos, pues sí. A mí mis dos hermanos, el de arriba y el que me sigue, pues todo el día de cascarrabias. Sí, sí. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No tiene solución. Feliz lunes.
No tiene solución.
Solución no tiene, porque no te puedes cambiar el orden.
No te puedes.
Si has nacido en el medio, ahí te quedas. Sí. De por vida.
Exactamente. Bueno, Calisto también es el mediano y tampoco para tirar cohetes, dice, ¿eh?
Buenas, buenas, gente, gente. Pues yo no sé si soy del medio, yo soy el tercero. Arriba está mi hermano el mayor y abajo está mi hermano el pequeño. Mi hermano el mayor porque es el primero y es el te adoro. Y mi hermano el pequeño, el que vino el último y el porque era el pequeñín. Así que palos por todos lados, va. Pero bueno, en fin, feliz y contento.
El primero dice te adoro, te adoro.
Y el otro que es el pequeñín, el del medio. Nadie le hace cara a Antoñas, hombre.
Pues eso, que si tú has sido apaleado por arriba o por abajo, pues también nos lo puedes contar, ¿no? En el 607-150602.
Paloma, Esteban, muchísimas gracias por acompañarnos.
Un abrazo.
Daniel Gascón, lo mismo. Gracias.
Un abrazo.
Y tenemos un mensaje de la Mutua.
Pues sí, porque si un amigo mete a sus hijos en su aseguradora y le siguen subiendo el precio del seguro, hola, por estas cosas, di adiós y pásate a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
La entrada en vigor de los aranceles impuestos por Donald Trump. Un arancel es un impuesto sobre un bien importado. Entonces el importador paga ese gravamen en la aduana. Y luego, lógicamente, lo aplica al producto, que será más caro. Técnicamente favorece la producción nacional, porque a lo mejor el consumidor elegirá uno más barato, que sea de producción nacional, pero sube los precios. Contrae el consumo, porque sube la inflación.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy Héctor de Carglass. En invierno, las bajas temperaturas y la calefacción pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor no esperes a que se rompa. Si tienes un impacto, pide cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
Carglass cambia, Carglass repara.
Unos días de esquí en Aragón te llenan de energía para todo el año. La emoción de volver a esquiar, la belleza de vivir la naturaleza, el placer de descansar entre amigos.
Hay miles de razones para venir a Aragón. ¿Cuál es la tuya? Aragón, por miles de emociones. Turismo de Aragón. Gobierno de Aragón.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy una maleta muy afortunada. He estado de vacaciones con Betravel. Ha sido una desconexión total. He visitado una ciudad maravillosa, recorrido sus mercados, museos, callejuelas. Hasta acabé con dolor de ruedas.
Con Betravel siempre vuelves con más de lo que te llevas. Ahora con un 20% de descuento, ventajas exclusivas y financiación a tu medida. Betravel, viájate la vida.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro.
Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve. La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Verti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Verti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Han detectado por primera vez en España el virus SYNVIS. Lo han hecho en mosquitos de distintos puntos de las provincias de Málaga, Sevilla, Huelva y Cádiz. Vamos a conocerlo. La inteligencia artificial existe desde hace 15 años, pero cada día evoluciona más rápidamente y está más presente en nuestra rutina. Hoy hablamos sobre la irrupción en el mundo de DeepSeek.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Hablábamos hace un momento con Paloma Esteban y con Daniel Gascón, también con mi compañera Victoria Ballesteros, de los aranceles que ha puesto a partir de hoy Donald Trump en Estados Unidos, aranceles que ha puesto para Canadá, que ha puesto también para México y para China y que seguramente en breve pondrá también para los países de la Unión Europea. Bueno, pues vamos a seguir hablando de Estados Unidos porque con mucha incertidumbre y en muchos casos también con miedo están viviendo ahora mismo los inmigrantes irregulares allí. Algunos incluso no acuden a trabajar por temor a ser detenidos. Pero es que estando en casa, también puede ocurrir que la policía del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, la temida Migra, llame a tu puerta. Esta redada, por ejemplo, tuvo lugar el pasado 26 de enero en Chicago.
Yo abrí la puerta, si tú no puedes abrir ya.
Hey, Lewis, your car, right? Hey, to the right over there, that corner.
Donald Trump ya lo había advertido, ya está en marcha la operación a gran escala para deportar a inmigrantes irregulares.
Hoy también estoy firmando una orden ejecutiva para dar instrucciones a los diferentes departamentos de defensa y seguridad y que empiecen a preparar las instalaciones para migrantes con capacidad para 30.000 personas en la bahía de Guantánamo. La mayoría de la gente ni siquiera lo sabe, pero tenemos 30.000 camas en Guantánamo para detener a los peores criminales extranjeros ilegales que amenazan al pueblo estadounidense. Algunos de ellos son tan malos que ni siquiera confiamos en que los países a los que les mandamos les retengan. Y como no queremos que regresen, los enviaremos a Guantánamo.
Guantánamo. Defensa confirmaba ayer mismo la llegada de un nuevo contingente de marines a esa base militar de Guantánamo, situada en Cuba, para ampliar el centro de operaciones para migrantes. Por otro lado, el gobierno de Trump ha retomado las obras del muro en la frontera con Tijuana, en México, que estaban suspendidas desde hace 8 meses por orden del anterior presidente Joe Biden.
Justo el día que se inauguró Trump, a las 7 de la mañana, llegaron y empezaron a extender el muro. Entonces, No sabemos de dónde sacaron los fondos, porque supuestamente no tienen fondos para hacerlo.
Escuchábamos al activista Dan Wattman, quien ha seguido muy de cerca estas acciones desde el otro lado. El eco de esta política migratoria llegó anoche incluso a la ceremonia de los Grammy en Los Ángeles. Shakira recibió el Grammy al mejor álbum de pop latino por Las mujeres ya no lloran y al recoger ese galardón dirigió estas palabras a los inmigrantes.
Quiero dedicar este premio a mis hermanos y hermanas inmigrantes. En este país, sois queridos, sois valiosos y yo siempre lucharé con vosotros.
Las cifras hablan de un cambio de rumbo en la política migratoria. 5.500 arrestos entre los días 23 y 29 de enero. Sale una media de 800 arrestos diarios frente a los 300 de hace un año. David Alandete es corresponsal de COPE en Washington. David, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
¿Dónde se están produciendo estas redadas, David, ahora mismo?
Empezaron en las grandes ciudades demócratas, Chicago, Nueva York, Washington hubo alguno también. Básicamente lo que ha hecho Trump es centrarse en lo que se llama ciudades santuario. Este es un término acuñado durante la primera administración de Trump. Muchos alcaldes, gobernantes locales, gobernadores de estados demócratas decidieron que iba a haber santuarios, es decir, aquellas ciudades, como Washington, en las que la policía local no iba a pedir nunca documentos migratorios y cualquier persona indocumentada que estuviera iba a estar protegida. Aquí en Washington, por ejemplo, también en Chicago y en Nueva York, en Detroit, los grandes feudos demócratas, hay muchas iglesias, muchas católicas que han ido acogiendo a personas que han venido en autobús desde la frontera, muchos viven allí y han sido protegidas por estas decisiones de los demócratas. Y esos son los puntos, pero también se está empezando a ampliar a diversas fábricas. Yo hablaba el otro día con un empleado de una fábrica, pues una deshuesadora de pollos que hay aquí en Washington, tienen a varios venezolanos allí, y hubo ya una redada allí. Está empezando a verlas en supermercados, en colmados, en tiendas, y se llevan a indocumentados, los retienen algunos días en centros de detención temporales, normalmente gestionados de forma privada por subcontratas. Algunos los repatrian y otros no.
O sea, están deteniendo ahora mismo a los que no tienen papeles.
Sí, en general a cualquiera, cualquiera susceptible.
¿A los que están tramitando también sus papeles también?
Sí, si te piden un documento, ¿no? Los papeles, básicamente, como se suele decir. Y eso también está pasando con muchos repartidores aquí de domicilio, los que te traen la comida y demás. Muchos son venezolanos que han cruzado el Darién, sobre todo en Washington y en Nueva York, pero también en muchas otras ciudades. Cualquiera que no tenga la documentación en regla, es decir, el permiso de residencia, un visado, el green card, o no pueda enseñar, desde luego, pasaporte. El green card es la tarjeta permanente, la tarjeta verde, ¿no?, de residencia. Es detenido. Allí ya se analizan tres cosas en el sistema de detención en este momento temporal. La primera es si tienes algún tipo de antecedente delictivo. Si lo tienes, te vas inmediatamente. Si has sido detenido, si estás pendiente de juicio, etcétera, etcétera. Luego, puede ser que estés en proceso de tramitación de asilo. Es el estatus de protección temporal, ¿no? Esto lo aprobó Trump en su primer mandato para las víctimas de las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua, ¿no? Pues bien, hoy se acaba de publicar hace un par de horas en el Registro Federal, que es como el BOE aquí en Estados Unidos, que ese amparo se acaba en septiembre. Entonces, esas personas también serán susceptibles de ser despedidas. Y ahí van caso a caso, y efectivamente, tú has dado una cifra, que son los 800, pero Trump quiere que las repatriaciones se empiecen a aumentar a 1.500 al día.
1.500 al día, claro. Hay familias donde hay, pues muchas condiciones, porque pueden estar los padres que no tienen papeles con hijos dreamers, ¿no?, que son acogidos al plan de Obama por haber llegado al país con menos de 16 años, y los nietos, al haber nacido en el país, tienen la ciudadanía, la nacionalidad, ¿no?, por nacimiento. Es que hay tantísimas circunstancias.
Trump es muy consciente de esto, y uno de sus primeros decretos fue eliminar el derecho a tener la nacionalidad si naces en Estados Unidos. Aquí hay una prerrogativa que se llama jus terre, ¿no?, que es diferente a lo que tenemos en España, que es jus sanguini, ¿no? Básicamente lo que significa es que si tú naces en Estados Unidos, aunque tus padres sean de España, Afganistán, China, etcétera, etcétera, no sean ciudadanos, sean indocumentados, tú inmediatamente tienes pasaporte estadounidense. Entonces, lo que hizo Trump es denegar esto, pero esto figura en la Constitución, en la enmienda número 17, y entonces un juzgado lo anuló inmediatamente, ¿no?, porque es inconstitucional. Pero Trump también quiere desarmar ese sistema en el que hay redes muy complejas. Los dreamers de los que tú hablabas, Pilar, los soñadores, también se beneficiaron de esta vía hacia la nacionalidad, pero Trump lo paró en su primer mandato, Biden lo reactivó, el Supremo lo paró, y estas personas ahora también son susceptibles de ser deportadas. Niños que entraron aquí con 1, 2, 3 años y menos de 16, que tienen estudios, trabajan aquí, que están esperando que se les dé una decisión y que ahora pueden volver. Pues imagínate tú que saliste de Venezuela cuando tenías un mes y ahora volver allí, ¿no? Pues sí, son dramas tremendos para estas familias.
¿Dónde se les lleva? ¿Dónde se están produciendo estas deportaciones? ¿Se está llevando a cabo esa amenaza de llevarlos a Guantánamo?
Oh, sí. Bueno, las primeras deportaciones han sido, la primera de todas fue a Guatemala. Después estuvo la de Colombia, con avión militar que Petro, el presidente de Colombia, se enfadó a las 3 de la madrugada y envió a los aviones de vuelta y tuvo que enviar al avión presidencial a que lo recogiera por la ira de Trump. Ha habido a Brasil, ha habido a Perú. Está habiendo vuelos de repatriación militar en casi todos los países que están más arriba en el envío de indocumentados. La parte de Guantánamo es la más interesante, porque claro, aquí ha sido una conmoción para los venezolanos, y es que el viernes pasado Trump enviara a Caracas a verse con el dictador, a uno de sus máximos asesores, Rick Grenell, un asesor suyo al que yo conozco, he hablado con él en alguna ocasión y ya sabía que tuvo contacto con el régimen en la primera administración Trump. Y él fue, se volvió con 6 estadounidenses que habían sido detenidos allí y al llegar aquí dijo que Maduro ha aceptado la repatriación, no solo de delincuentes venezolanos, sino de todos. Entonces, imagínate tú, esto es mi interpretación, ¿no? El drama que es que durante tu primer mandato Trump apoye a Juan Guaidó, el cambio de gobierno en Venezuela, que haya millones de venezolanos que vienen hacia Estados Unidos, ahora les retiras la protección de asilo porque crees que ya no te conviene tener tanto venezolano aquí, los vas a enviar a todos a Maduro, que dice aceptarlos, pero muchos se exponen a la represión de un régimen asesino, básicamente, ¿no? Y lo mismo con Cuba, ¿no? Trump ha dicho que a Guantánamo solo va a ir lo peor de lo peor. Yo he estado en Guantánamo 2 veces, Pilar, he visto la cárcel Delta, que está allí, he entrado incluso en una de las celdas. Esta es la cárcel de máxima seguridad militar. Las condiciones de detención no van a ser tan duras, pero lo que va a hacer es cerca de allí, al otro lado de la bahía, un centro de detención con menos restricciones, no es una cárcel de máxima seguridad. Quiere enviar a 30.000 indocumentados de bandas como la Mara Salvatrucha, el Tren de Aragua. Le preguntamos la semana pasada a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y ella nos dijo, lo peor de lo peor va a ir a Guantánamo y no van a salir de allí. ¿Cómo van a hacer eso, Pilar? No lo sé, porque si tú detienes a alguien, esa persona debe tener juicio, ¿no?
Claro.
A no ser que esperes convertir Guantánamo, donde todavía quedan 15 islamistas que perpetraron e idearon los atentados del 11S, que están ahí sine die, quieras convertir eso en una cárcel de 30.000 personas idéntica, ¿no? Entonces es algo que seguramente se va a dirimir en los tribunales, ¿no? Porque eso es justicia militar, además.
Hay miedo ahora mismo entre los inmigrantes porque hemos contado que hay gente que está faltando al trabajo por eso, por temor a ser detenida.
Desde luego, hay un temor muchísimo más que palpable. Es una sensación de que con un golpecito en la puerta se te puede acabar la vida que tienes. Yo aquí he hablado con muchos venezolanos, muchos cubanos, en Washington cada vez son más, como te decía, repartidores, gente que trabaja como puede en la economía sumergida, ¿no? Limpiando, cocinando, y es gente que ahora vive con el gran temor de que, habiendo salido de una dictadura en la que han perdido derechos políticos, haber cruzado el tapón del Darién, donde, bueno, es uno de los cruces más peligrosos del mundo, haber cruzado México pasando por Juárez, la capital mundial de los feministas, acogido aquí y de repente estás aquí un año y medio y bueno, pues
a Maduro ha
decidido, ¿sí? Maduro ha decidido que Trump ha decidido pactar con Maduro y para Venezuela que te vuelves. Pues sí, sí, hay muchísimo miedo, muchísimo.
¿Y cómo puede afectar todo esto a la economía del país, de Estados Unidos, David?
Ya han empezado a aflorar denuncias de muchas empresas, porque claro, la cuestión de los inmigrantes y de quién los contrata es interesante. En España tenemos un problema similar. Hay trabajos que hacen los inmigrantes indocumentados porque el resto de la mano de obra aquí es casi pleno empleo y es muy difícil copar determinados trabajos, ¿no? Jardineros, cocineros. Aquí en Washington, yo te digo, Pilar, tú ves a los repartidores a domicilio de comida, yo les hablo a todos en español y sé inmediatamente que son todos venezolanos, no todos, ¿no? Pero te contestan, tienen la banderita de Venezuela. Es un colectivo que ha venido aquí, ha visto una oportunidad, nadie quiere hacer esos trabajos, trabajan por, de verdad, una miseria, pero es su forma de vida, ¿no? Y lo que se está viendo, Pilar, en redes sociales y muchas empresas y muchos demócratas están enseñando vídeos de Walmart, la gran cadena de supermercados en Houston, en la frontera, vacíos. Es que la gente no va a trabajar. Entonces no pueden, algunos han cerrado incluso, porque no pueden mantener el comercio porque los dependientes no pueden.
No están yendo a trabajar por temor
exacto,
a esas
exacto,
detenciones temor. Y a esas deportaciones de las que estábamos hablando. David, hace un momentito hablábamos también con nuestros contertulios sobre los aranceles en Estados Unidos y en relación a esto, los aranceles a México, en relación a esto creo que tienes una noticia de última hora.
Última hora, ha pasado hace un par de minutos, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha hablado con Donald Trump y Donald Trump ha cedido después de que el Dow Jones, los índices bursátiles además hayan despertado con una caída tremenda y demora Donald Trump a esta hora los aranceles a México un mes. Acaba de hablar también con Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, dice que va a volver a hablar con él a las 3 de la tarde, pero parece ser que esos también los da a demorar. Por lo tanto, estaríamos de nuevo ante un retroceso, aunque no permanente, de un mes de Donald Trump mientras se abre una fase negociadora. Aunque ya te digo yo, Pilar, dado el escándalo que se ha montado aquí este fin de semana, dada la ausencia de productos estadounidenses en tiendas canadienses, dada la ausencia de trabajo hoy en maquiladoras, en las fábricas que hay en la frontera, que fabrican coches de mano de obra mexicana barata y cualificada, yo creo que Donald Trump al final va a acabar retirando esos aranceles, porque la catástrofe, y sobre todo para Donald Trump no hay mejor índice de popularidad que la bolsa, y la bolsa esta mañana, hace un momento, se ha hundido por esta decisión.
De momento, la noticia es esa, demorados un mes los aranceles de México, y parece que están en negociaciones y podrían demorarse también los de Canadá. Nos lo ha contado nuestro corresponsal en Washington, que es David Alandete. David, muchísimas gracias, como siempre.
Gracias a ti, Pilar. Hasta luego.
Hasta luego. Y estamos hablando en la tarde de los hijos del medio, que según un estudio dice que son mejores personas que sus hermanos, porque son más honestos y cooperativos que el resto de hermanos. ¿Estás de acuerdo? ¿Es tu caso? ¿Qué ventajas tiene ser el hermano del medio? Es lo que os estamos pidiendo que nos contéis en esta tarde de lunes.
Sí, y dicen por aquí que esto de ser la mediana, que como que es muy trabajoso, ¿eh?
Hola, gente, pues yo soy hermana mediana y sí, claro, soy más cooperativa por narices, porque siempre era o las dos mayores o las dos pequeñas. Hay que ir a no sé dónde, van las dos mayores, hay que recoger no sé qué, van las dos pequeñas. Entonces yo siempre era el comodín que encajaba a veces como mayor y a veces como pequeña, es decir, yo no tenía una edad. Pero bueno, supongo que al final todo te hace ser luego como eres y no me puedo quejar, pero es de las posiciones más trabajadas, ¿eh? La de hermana mediana. Un abrazo fuerte.
Bueno, pues ventajas o no de ser el hermano del medio, o igual te ha ido mejor siendo el mayor o el pequeño. De eso estamos hablando esta tarde en el 607-150602.
La resiliencia inventaron los hermanos del medio.
Paciencia.
Hablamos de eso en la tarde. Vamos ahora con las noticias.
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Mira, mamá, escucha esto.
Alarma conectada.
Anda, al final has puesto la alarma de Securitas Direct.
Sí, me preocupaba que alguien entrara en casa. Y además, como en este piso solo podrían entrar por la puerta, la cerradura inteligente es ideal.
Ah, y es la que anuncian por la tele, ¿no?
Sí, es de máxima seguridad, tiene alerta por manipulación y mira, además de con las llaves, también puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-999.
¡Hola, Elena! ¡Soy Cupido!
¡Cupido, hola! ¿Vienes a presentarme al amor de mi vida?
Mejor, vengo a darle amor a tus ilusiones. Este 14 de febrero, dale amor a tus ilusiones con el cuponazo de San Valentín de la 11, porque puedes ganar hasta 6 millones de euros. Y si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir fantásticos premios para disfrutar y un gran viaje donde tú quieras. Cuponazo de San Valentín de la 11. Bases depositadas ante notario.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Siente la emoción del Disney Music Festival en Disneyland París del 19 de abril al 7 de septiembre. Reserva ahora durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés y sumérgete en la magia de la música. Precio de referencia 127 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Fundación Randstad abre la convocatoria para la 20ª edición de sus premios que reconocen las iniciativas que mejoran la empleabilidad de las personas con discapacidad. Inscríbete en las distintas categorías: empresas, entidades y personas con discapacidad. El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 13 de marzo. Consulta toda la información e inscríbete en fundacionrandstad.es. Fundación Randstad. La inclusión la hacemos entre todos.
Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme, volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa del tiempo,
Se para.
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Adelántate y reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías? Tú.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
No es solo información, es saber dónde mirar.
¿Qué viene a decirnos el señor secretario general de la OTAN? Pues que hay que poner más dinero. Pero la subida de aranceles es la gran amenaza de Trump para negociar lo mismo políticas migratorias que acuerdos estratégicos o inversiones comerciales. Y esto es importante para España porque ya sabemos en qué lugar del mundo nos tiene situados.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.